hoy yo decía, cuando empezó el programa, Andy Freire es como, el emprendedor, por lo menos, uno de los más conocidos, representa a los emprendedores en el ámbito privado y decidió dar un salto al ámbito público y está feliz de la vida.
Estoy muy contento.
Muy contento.
Muy contento. Hoy estuvimos en el subte repartiendo este diario para buscar más emprendedores en la vía pública. Ya estamos, desafiamos al equipo a salir a invitar a la gente a emprender ya a nivel en serio, a nivel masivo, a nivel del subte.
Y yo le decía a la gente que nos escucha en todo el país, que si quieren emprender y necesitan hacer alguna pregunta, es el día, es la hora, es el momento, porque va a contestar Andy Freire, porque está muy metido en esto, está metido en muchos temas en su Ministerio de Modernización, pero este es su tema. Es su tema, el emprendedor que tiene que convertirse en algún momento en empresario, pensaba, porque si no, ¿cómo hace?
Bueno, la verdad,
para sobrevivir.
Sí, hay muchos que se convierten en una pyme y viven bien y están contentos con lo que hacen. Lo lindo de ser emprendedor es ser tu propio jefe y sentir esa sensación de libertad e independencia. Cuando se miran las encuestas que le pregunta a la gente por qué emprende, dicen por la búsqueda de independencia. Ese es siempre lo número uno.
Bueno, tiene dos caras ser emprendedor, dicen los filósofos, ¿no? Gente inteligente como Bauman, por ejemplo. Tiene dos caras. La cara esta de independencia, de autonomía, de libertad, que bien describe Andy y que es la que un poco representa a estas generaciones nuevas. Y otra cara, la cara de la incertidumbre, la cara de, y después no tenemos una empresa que nos respalde, que nos haga nos deposite la RT o nos deposite la jubilación, claro, o el sueldo cada mes, y hay que hacerse cargo y, bueno, hay muchas cosas dichas al respecto, ¿no? Quizás es el capitalismo está queriendo que nos hagamos cada uno cargo de, eso dice Bauman y dicen tantos filósofos. A ver, mientras tanto, la moda o la movida, lo que se lleva, es hacerse cargo, ¿no?
Eso sí.
Y correr los riesgos.
Esa es una actitud emprendedora en la vida, no en un proyecto.
Bueno, con Andy vamos a hablar, me olvidé de una cosa muy importante, tenemos un Padel Watch hoy para todos los oyentes del país, recuerden que pueden llamar de cualquier lugar porque nosotros acá tenemos un correo interno y les mandamos el reloj, y hoy nos gusta el reloj, no porque no nos guste otros días, pero hay días que nos gusta más. Es reloj típico para el Día del Padre, ¿o no, Rafa?
Perfecto. Ay, se me cayó. Un fondo blanco, precioso, malla negra, muy combinable.
Deportivo. Es verdad. Quedaron acá los... Hola, Marcelo, buenas tardes.
Hola, Maya Laura.
¿Cómo estás?
El gusto de saludarte.
Te extrañaba, ¿viste? Porque ayer te vi varias veces.
Ya estoy llegando, acá junto al ministro Andy Freire, después de muchísimas preguntas.
Me imagino.
A levantar títulos.
Me alegro que no se hayan llevado los relojes.
Es un lindo reloj.
Los del equipo querían llevarse todos los relojes que están dando vuelta todos los días. Pero
pasa habitualmente, no te preocupes.
Bueno, qué suerte que estás acá también para, de alguna manera, darme tu punto de vista, hacer buenas preguntas, ir a las cosas difíciles,
vamos
los temas
a las cosas
duros.
Difíciles, los temas duros, igual hay que decir, ¿no? Se cerró el plazo de alianza, etcétera. Hay dudas con el frente del gobierno de la ciudad en el que va a participar, vamos juntos, se llama.
¿Cuál es la duda?
Dicen que más que un frente político parece una canción de Diego Torres, vamos juntos.
Y ya deben tener la canción.
Ya deben estar abrochando a Diego por esta hora para que les haga el eslogan, ¿no?
Sí, solamente les pido a los del Partido Peronista que usen nuestra cortina porque ya lo usó. La gente de masa, cuando presentó la alianza, ¿sabes cuál es nuestra cortina, Andy? Mirá, escuchá un poquitito a Axel.
Cierto.
Es la cortina de Axel. También tenemos una versión con Abel Pintos, que estuvo en el programa participando y también lo escuchó. Es nuestra cortina desde febrero y ya lo pasó. Massa con Stolbizer cuando se presentaron ahí en Tortuguitas y ya lo pasó también. Cambiemos, ¿en qué momento? A ver si te acordás. ¿Con el Metrobús fue? Con el Metrobús, sí, cuando presentaron el Metrobús, el gobierno de la ciudad también lo puso. Así que le pedimos al peronismo. Así queda claro, ¿no? Queda claro. Igual Massa es peronista. Y eso nos deja tranquilo. Esto digo porque la frase, Andy, te cuento vos que estás trabajando y no estás acá en Radio Nacional, la frase que elegimos, la que más nos gusta para, porque odiamos la grieta, es somos, ¿cómo era? Somos tan distintos e iguales, casi me olvido la canción, somos tan distintos e iguales, todos somos uno, todos somos la Argentina.
Es cierto.
Entonces,
Hay que votarlo a Axel, porque Axel es con el que une la pelota claro, ¿no? consular. Aparte es un campeón. Es un...
Eso merece un aplauso.
Es un campeón.
Es una... sí. Eso fue ingenioso.
Y
hay que votarlo.
Muy bien.
Hay que votarlo a Axel.
Con Abel Pinto va, ¿no? Pues
va con Abel.
Grabaron las dos.
Sí, listo. No, bueno, la cuestión es eso, que les gustó esa frase, ¿entendés? Somos tan distintos e iguales, y va para todos los que quieran cerrar la grieta. Ahora, ¿cómo era, Marcelo? Vamos juntos, tenemos que encontrar
vamos
una canción
juntos,
que diga,
sí.
Vamos juntos.
Vamos todos juntos, que juntos somos más, bueno, esa la cantamos en la cancha, ¿no?
Claro, cuando alguna que no sea tan conocida.
A Racing, sí, hay sí. que poner, hay que poner. ¿No?
Yo me
sí.
queda una duda, cuando te usan tanto la cortina, en ese caso, ¿qué haces? ¿La seguís poniendo porque es un hit o la sacás? Porque la quemaron. A ver, Rafa, vos sabés de
no,
esto.
No, es tuya.
¿Eh?
Es tuya, hay que bancarlo.
Sí, sí,
sí,
hay sí. que bancarlo. El Rafa le cuento también a Andy, a los que por si acaso no escuchaban Rock and Pop, tenía un programón en Rock and Pop, es un icono del rock. Por eso está acá, porque habla de música. Aunque no sea rock, sabe una bocha. Decime.
No, una, cuando una cortina es característica, te identifica. Es como como tu cara sonora.
Así que, pobres ustedes.
Es mi opinión.
Lamento. Claro. La verdad es que es muy pegadiza, así que...
Y aparte es muy linda.
Y sí, y sí, y sí.
Yo la escucho en casa, por ahí, de fondo. De otra vez pego un salto, digo, ya me pongo a leer algo, digo, porque estoy trabajando.
Es muy linda, es muy... Bueno, sí, no te digo que la están usando en las campañas. En las campañas que no es que son... de un lugar, son de todos lados, de todos los grupos.
Bueno, esta Radio Nacional, ¿no? También tiene un poco ese espíritu
sí,
de unidad
claro.
en todo el país.
Sí, parece que lo tienen un montón los espíritus. Perdón que te interrumpo, pero resulta que está Martín Angulo y que hoy estuvo recorriendo Comodoro Pi y me mira con cara de ¿para qué recorrí Comodoro Pi? Para todos sus trabajos, pero para este es importante contar porque no entiendo muy bien qué pasa con Odebrecht. Por un lado dice Gilles Carbó, Martín, que va a armar un equipo con los fiscales de Brasil, bla, bla, bla. Por otro lado, no hay información. Estados Unidos no nos da información. ¿En qué quedamos?
Dos cosas importantes.
Sí.
La primera, Estados Unidos contestó un exhorto.
Sí.
Pero no mandó información.
Ah, ¿viste?
No hay información de Estados Unidos. Contestó puntualmente un exhorto en donde... El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le pedía información de un correo electrónico, del correo electrónico de Mauricio Couri Ribeiro, quien era el jefe máximo de Odebrecht en la Argentina, y que se intercambió mails con Manuel Vázquez, la mano derecha de Ricardo Jaime, presuntamente arreglando una coima, el pago de una coima de $80,000. El juez Martínez de Giorgi le pidió a Estados Unidos información de esa cuenta, porque es una cuenta de Hotmail, el servidor está en los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos contestó, le mandó la respuesta al Ministerio de Justicia de la Nación. Y en esa respuesta dijo que lo que las autoridades argentinas estaban pidiendo es contiene insuficiente información. Que para los estándares de los Estados Unidos requieren saber más de la causa, que no alcanza con lo que desde la Argentina le mandaron y por lo tanto le enviaron al juez un pliego de 8 preguntas para que complete el exhorto. Esta es la segunda vez que Estados Unidos dice que falta información para enviar información de la causa. El juez quiere los correos de Couri Ribeiro porque ahí puede haber más mails con Manuel Vázquez, con otros exfuncionarios, con otros intermediarios de coimas para poder tener la información. Y este lunes ocurrió una cosa también muy importante que pasó un tanto desapercibida. Hubo un comunicado oficial de la Procuración General de Brasil, respondiendo seguramente a partir de las muchas requisitorias periodísticas de distintos países del mundo, porque Odebrecht pagó coimas en muchos países del mundo, contando cuál es el procedimiento y cuál es el marco de cooperación que Brasil tiene con cada país. Dijo en este comunicado la Procuración de Brasil que su país debe cumplir con los acuerdos que firmó con los investigados, es decir, con los directivos de Odebrecht, y que fueron homologados por los jueces. Que esto no significa que en los otros países los directivos de Odebrecht deban tener inmunidad o beneficios ilegales. Solo significa que Brasil no está autorizado a enviar al exterior pruebas proporcionadas por esos colaboradores.
Entonces, ¿qué hacemos?
Entonces, la posibilidad de que esas declaraciones de arrepentidos con la documentación, con los nombres, con los montos, con las cuentas, está bastante lejos de ella.
Le voy a pedir a Silvia Néstor que se acerque a tu micrófono, Martín, porque la cara de espanto que puso, se dio cuenta, mira, se dio cuenta que no iba a pasar nada. ¿No va a pasar nada?
No, no creo que no pase nada. Sería muy grave que no pase nada. Realmente sería muy grave. Habrá que ver finalmente cómo se define, porque no es, la información no es que esté solamente en Estados Unidos. También hay información en Brasil, ¿no? Y en Suiza, o sea que bueno, por ahí los americanos no colaboran, pero hay bastante para hacer, y es realmente muy importante que se sepa la verdad en el caso Odebrecht.
Decime, Martín.
Lo que están haciendo los jueces que tienen las causas es tratar de reconstruir con la información que está en la Argentina el entramado, la ruta de las coimas. Hay un punto en el que van a chocar, que tiene que ver con que la información está en el exterior. Porque las coimas se pagaron con cuentas en el exterior, con empresas en el exterior, y esa información...
¿Y ahí qué hacemos?
Y ahí o esperamos que en algún momento contesten o tratar de llegar a descubrir desde la investigación, desde las investigaciones judiciales argentinas estas coimas. Pero te dicen que inclusive analizando la documentación contable de las empresas, vos podés tener muchas salidas de dinero sospechosas. Pero desde ser sospechosas a tener determinado que es una coima... Hay un paso, por eso la información de afuera es tan importante y por eso da la sensación con esto de Estados Unidos y con esto de Brasil de que no va a ser tan sencillo como por lo menos se creía o se pensaba o se decía.
A ver, no va a ser tan fácil, dice Martín con cara de no va a pasar nunca, y dice Silvia, no puede no pasar nunca porque sería un escándalo. ¿Estamos en qué teléfono, Rafa?
1165-840870, y acaba de llamar Elsa de José León Suárez.
Estamos con Andy Freire, decía, y le pregunté cómo se hace para saber si uno tiene chances para ser un buen emprendedor.
Te voy a dar una respuesta que es bastante poco académica, pero en mi experiencia
práctica. Muy
práctica.
Genial.
¿Qué es esto? ¿Hay algo en lo que vos creas que sos mucho mejor que la media de la gente que te rodea? Esa es la primera pregunta. Si la respuesta es sí, entonces la segunda pregunta es, ¿puedo convertir eso en algo de lo cual puedo vivir? Hay mucha gente que cree que no hay algo que diga, ay no, yo la verdad cocinando la rompo. Soy una apasionada de la cocina, cocino como los dioses. Todo el mundo me dice que por favor vaya a su casa a comer porque quieren que les cocine. Bueno, si tenés esa situación con algo, que en tu caso es el periodismo, digamos, para mí estar con ustedes dos acá es un lujo porque son las dos mejores periodistas que hay absolutas, una del mundo gráfico, otra del mundo televisivo, pero por lejos, así que verlas juntas para mí es un placer. Y lo digo al aire porque lo digo de verdad. Quiero que quede on the record, quiero que quede grabado. La verdad es que si vos tenés un talento que decís, esto realmente los hace bien, bueno, ahí la siguiente pregunta es, ¿lo puedo monetizar? Hay cosas que no se pueden monetizar, hay cosas que sí, pero esa es la pregunta que uno se tiene que hacer.
Hay un dato que le va a servir a toda la gente del país, quizás lo saben, quizás no, uno no, más de uno. Silvia trabaja muchísimo con, o por lo menos se acerca, le interesa muchísimo, saber cómo funcionan las empresas que empezaron como emprendimientos. Si hay algo que la caracteriza, ella que es periodista económica y que está muy al tanto de todo lo que pasa, es esa cercanía con esas empresas que hoy, a ver, cotizan en la bolsa y empezaron en un garage, ¿no?
Sí, bueno, el caso de Andy, porque sería muy interesante, Andy, que vos cuentes, porque vos fuiste un emprendedor desde la facultad con un amigo tuyo de la facultad, Santiago Bilinski, y crearon algo absolutamente novedoso que fue OfficeNet, que fue una empresa que revolucionó la manera en que las empresas se abastecían de tinta, papel, insumos de oficina.
Exacto.
¿Pero qué pasó después? Porque OfficeNet creció de una manera impresionante y ustedes la vendieron. ¿Por qué? ¿Qué pasó que ustedes salieron de la empresa?
A ver, se mezclaron dos factores que creo que son interesantes. El primero es que la empresa número uno del mundo, que se llama Staples, decidió que venía a Argentina y a Brasil. Nuestro negocio era 20% Argentina, 80% Brasil. Habíamos abierto operaciones en Brasil. Y vinieron en un ánimo de competir muy fuerte. Y la verdad que nosotros sabíamos que era muy difícil para nosotros poder competir contra ellos, porque ellos tenían masa crítica, tenían poder de compra, tenían un montón de cosas. Con lo cual, las condiciones que le pusimos es que realmente mantuvieran a todo el personal, no solo eso, sino que le dieran muchas oportunidades al personal que teníamos. Teníamos llegamos a tener casi 1,000 personas trabajando en OfficeNet. Lo que le pedimos es que le dieran oportunidades a esa gente para que pudiera desarrollarse, crecer, abrir otros mercados, y así fue. Y lo segundo, y por ahí es un a tono más personal, te lo cuento, es yo me había convertido en emprendedor porque justamente lo que no quería era trabajar en una organización con 1,000 empleados. Y de repente estaba trabajando en una organización con 1,000 empleados. Era parte mía esa organización, pero es un anecdótico. La verdad es que el espíritu con Santi, siempre cuando armamos emprendimientos, es que nos gusta crear cosas.
Porque siguieron armando emprendimientos. Acá estuvo Santiago y estuvo recordando.
Exacto. Bueno, después armamos otros emprendimientos, restaurando.com, otros, algunos salieron bien, otros salieron mal. Ahora estamos haciendo un proyecto bastante grande en Brasil, digamos. Cuando digo estamos, es relativo, porque yo le dedico casi nada de tiempo.
Nada,
pero
dice Santiago Bilenquil, dice nada.
Ah, dijo.
No lo dijo. No lo dijo.
Nada más,
Santiago,
nada. Se
me cuenta que no dije nada.
Santi es un gran, gran amigo y socio de la vida, con lo cual, cuando decidí ser funcionario...
Yo no lo veo, me dijo.
Cuando decidí ser funcionario, le dije, Santi, yo no lo voy a hacer si vos no me das lo que era. Él y mi esposa los que me tenían que autorizar. Y él me dijo, hacelo, que sé que es algo que vos tenés que
hacer. Hacelo es esto, la vocación pública.
Exacto,
¿no?
Y me dijo, hacelo. Así que bueno, acá estamos.
Pero él acaba de decir algo muy importante, un segundo, porque lo que le pasó a Andy Freire y a Santi Vilinsky, le pasó a muchos empresarios en la Argentina, cuando uno empieza a ver por qué vendieron las empresas en los años 90, porque venían los grandes del mundo a competir y ellos por ahí no tenían espalda para, digamos, enfrentar esa competencia de una multi con enorme dinero para crecer,
o sea,
en la Argentina.
No fue poco afecto, porque más de una vez se dice, ¿no? Hay empresarios que lo que ven una...
Puede haber habido en algunas empresas poca vocación para seguir, pero en muchos casos por la impotencia frente a la espalda que tenían los competidores extranjeros. Pero fíjate, me despertás una pregunta. ¿Qué le podría pasar a Mercado Libre, que hoy es una empresa de la cual la Argentina tiene que estar orgullosa, está en todo el mundo, en la región, etcétera? Pero si viene a Amazon, ¿qué va a hacer Marcos Galperín?
Mira, hablé con Marcos hace un ratito justo, se lo tenía que haber preguntado si querías que le diga. Yo, conociéndola a Marcos tiene una visión tan ambiciosa y tan sana de lo que quiere que Mercado Libre sea, que él va a querer hacer que Mercado Libre siga creciendo. Por otro lado, también te cuento que Amazon, en general, nunca compró una empresa en el exterior cuando entró un nuevo mercado. De hecho, entró a la India. Hace poco había una empresa que se llamaba Flipkart, que era como el gran jugador del mercado de la India, y entró, invirtió y compitió. Con lo cual va a ser muy interesante ver qué pasa, porque Mercado Libre es una empresa muy consolidada, pero al mismo tiempo es posible que tenga que competir cabeza a cabeza contra Amazon.
A ver, no creo que haya personas que no han usado Mercado Libre de esas que yo conozco. No digo que no haya personas, hay personas, por supuesto, en la Argentina un montón que no lo usaron, pero las personas que uno conoce, todos en algún momento usaron Mercado Libre. Ahora, estas empresas, justamente de las que estamos nombrando, que están muy lejos de nuestras posibilidades, empezaron en pequeño. Vos, cuando empezaste OfficeNet, o Restaurando, o incluso Mercado Libre, ¿empezaron?
Sí, de la nada. Yo te digo,
Globant,
cuando empecé, la verdad, le pedí prestado al padre de la mejor amiga de una exnovia.
Ay, no, pará. Eso yo lo escuché, pero...
Me encontré con una exnovia en un...
Hola, ¿cómo estás?
Qué venganza, ¿eh?
Sí, pará. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama?
Lucila se llama.
Hola, Lucila, ¿cómo estás? ¿Tu papá bien?
Sí. No era tu papá, era tu amiga bien, sí. Ah. Y el papá de tu amiga...
¡No!
Sí, era ahí.
Me interesa que esté mejor.
No.
Yo cala con él.
¿Tenés problemas si lo llamo a este padre de tu amiga? Porque me gustaría ir a verlo.
El que avisa no es traidor, así que allá...
Sí, esa me consiguió el teléfono y cuando llegué...
Qué gamba la
era, ¿no? Era el dueño de la empresa de botellones Sparkling, esos botellones de agua.
Sí, los de agua, sí.
Y lo fui a ver y le dije, yo quiero entenderla. Yo tenía 20 años, le dije, quiero entender la diferencia entre ser emprendedor y ser empleado. Y él me hizo una pregunta muy interesante. Me dijo, imagínate que te va bárbaro. ¿Qué preferirías, ser el presidente de Citibank, me dijo, o ser el dueño de Pochoclo Freire? Yo le digo, mira, los pochoclos no me dicen, no, pero te lo quiero llevar al extremo, porque esa es la mejor manera de que te des cuenta. Si vos decís, no, ¿sabes qué es Pochoclo Freire? Pero son míos, y yo lo armé, y es mi proyecto. ¿O querés ser el presidente de Citibank? Le dije, no, yo quiero ser el dueño de Pochoclo Freire. Me dijo, bueno, si eso es lo que querés, eso es ser emprendedor. Y
yo soy emprendedor.
¿Sí?
También.
¿Marcelo?
Sí.
No, vos sos empleado.
Bueno, pues no tengo tiempo, pero si tuviera tiempo sería emprendedor, sí.
¿Y a qué viene esto? Yo no sabía.
No, pues me interesa lo que dices.
No, bueno,
pues,
listo.
Es interesante, porque yo, en general son las .com, ¿no? Lo que más dinamismo está agarrando en el tema de fundar empresas, etcétera. Ahora, uno se imagina, ¿no?, toda una generación que quedó afuera, Andy, que dice, por ejemplo, yo me quiero poner un local de algo, y algo físico, algo, sí. Y ahí se complica más a un emprendedor.
Mira, me gusta que digas que, yo hay algo que estoy tratando de desmitificar en mi nuevo rol de funcionario público, que es, emprender no son esas 5.com que les va bárbaro y que cotizan en Wall Street y que salen la tapa de las revistas. Yo estoy obsesionado hoy con los emprendedores en los barrios más desfavorecidos de la ciudad de Buenos Aires. Y déjame que te cuente un ejemplo. Yo voy mucho, ayer estuve en Villaluro, voy a la 21-24, a la 11-14, al barrio 31, y encuentro muchos emprendedores, ¿no? Y tenemos un programa que se llama Pacto Social Emprendedor, que buscamos gente que le fue bien, como Marcos Alperín, que quiera ser mentor de gente que la está peleando en una villa de la ciudad de Buenos Aires, pero que tiene un gran talento. Entonces, cuando yo me junto con esos emprendedores, te voy a dar un ejemplo. José Luis es un cocinero en el restaurante Las Palmeras en el barrio 31.
Sí, fueron ahí Cristófilo, bueno, y Donato.
¿Vos lo llevaste? Nos invitamos con Diego Fernández. Bueno, anda mañana. Diego Fernández también estuvo. Diego Fernández, que es el
Diego, gracias.
No, lo invitamos, te llevamos con Diego, o que Diego te lleve. Diego fue el que me llevó a mí. Diego
falta tiempo, vamos a parte de Andy.
José Luis, escuchaste el ejemplo.
Parte de Andy.
Pero hay que entrar, hay que ver por dónde, cuando dejamos la
José Luis es un cocinero extraordinario de comida peruana.
Hace un ceviche, ¿viste?
Un ceviche impresionante. Yo llevé a mis hijos, fui con mi mujer y con una pareja de amigos, fuimos ahí y les dije, voy a ver ahora como un restaurante. Llegamos ahí, espectacular, rompiendo todos los prejuicios, porque bueno, pero como el restaurante, mirá, no sé, comimos espectacular. Lo interesante es que estamos tratando de ayudarlo a que José Luis pueda vender su servicio de chef a domicilio. Que él pueda emprender yendo, está a 5 minutos de la Recoleta.
Claro.
Y ahora se puso de moda, ahora se puso de moda tener chef a domicilio y no sé qué. Entonces lo pusimos en contacto con un chico que se llama Gastón, que armó una aplicación que se llama Cookup, que es para chefs a domicilio. Y le estamos pidiendo que lo ayude para que él pueda vender.
Y vincular las dos iniciativas.
Entonces, María en la Villa 21-24 en Barracas hace muñecas. Yo fui y le compré una muñeca.
Linda.
Espectacular. De hecho, mi hija es su muñeca favorita. Duerme con esa muñeca.
¿Cuál de tus hijas?
La más chica, la de 7.
La de 7.
Es una muñeca de este tamaño.
De este tamaño no tenemos el HD.
40
centímetros. Te lo describo, 40 centímetros. Pero escuché esto, porque le pregunté y le dije, María, ¿cuánto vale esta muñeca? Me dijo, no, te la quiero regalar. Le dije, no, yo te la voy a pagar. ¿Cuánto vale? Me dijo, 55 pesos.
Bueno, en el mercado no baja de 300.
Bueno, pará, pero eso es lo que está diciendo. Le dije, ¿55 pesos?
No.
Le dije, escúchame, ¿cuánto ganas? Y me dijo, gano 15 pesos, me cuesta 40 hacerla.
No.
Entonces agarré y le dije, si vos caminaras 7 minutos y te fueras a una feria en Barracas,
triple,
¿a cuánto la vendés? Y me dijo, y la vendería 150. Entonces le digo, en vez de ganar 15 pesos, esta misma muñeca la vendés a 7 minutos de acá y ganas 110 pesos. Ganas 7 veces lo que ganas hoy por vender una muñeca si caminas 7 minutos y la vendés. Y me dice, sí, pero yo no sé vender afuera de la villa.
¿Y qué hiciste?
Entonces le dijimos, pará, nosotros te tenemos que enseñar a vender afuera de la villa y te tenemos que enseñar a vender por Mercado Libre,
sí,
o por OLX o cualquier plataforma de las que hay online. Y se dice, no sé cómo hacerlo. Entonces le dijimos, te tenemos que capacitar, y empezamos un programa de capacitación que se llama PIE, que es el programa de integración emprendedora, para ayudar a que emprendedores, que sobre todo están en las zonas más desfavorecidas, pero que tienen mucho talento, puedan aprender a desarrollar su talento afuera del mercado en el que están.
¿Y qué hizo ella ahora?
Bueno, lo que estamos haciendo es, está abriendo un sitio en internet.
¿Propio?
Para vender, no, una página, un usuario en Mercado Libre para poder vender sus productos.
Perfecto.
Estamos viendo armar una plataforma logística para que pueda hacer entregas, y estamos empezando a ver qué ferias hay en Barracas para que esta persona pueda ir a vender en ferias, porque nunca vendió afuera de la villa, porque no sabe y tiene hasta una barrera mental en la posibilidad de poder vender.
Claro.
No, pero la barrera mental la tenemos nosotros, todos, además, no es que lo tiene porque vive en la villa. Esto de poner en internet, porque es así, ¿no? Para los que no lo hacemos. Exacto. Ponerlo en una página, bueno, lo
eso,
que hacemos.
Esos son
ahora, ¿cómo
es
en los hechos? Los tiempos. Ustedes se... Digamos
nosotros que... nos sentamos con María y le invitamos a ser parte del programa de integración emprendedora,
sí,
que son 8 capacitaciones durante 3
está
meses.
Está en eso ahora.
Exactamente, está haciendo la capacitación como un montón de gente en otras, en la 1114, que les damos capacitación, mentoría, y los ayudamos durante esos 3 meses a que armen un plan de cómo van a salir a vender su producto afuera del barrio en el que están.
Aprendiendo con ustedes. ¿Y qué hace la gente que está escuchando esto y que quiere tener su propia venta a través de internet?
Mira,
¿a dónde llama?
Mira,
¿a dónde escribe?
Mira, te cuento algo que tenemos, que ahora lo abrimos a todo el país. Van a buenosaires.gov.ar/emprendedores, y ahí lo que van a ver es el programa Buenos Aires Emprende, que lo abrimos a todo el país, que el año pasado 70.000 personas lo cursaron, que es un curso por internet para aprender a emprender y aprender a convertir tu idea en un proyecto desde la computadora. Entonces, es un curso virtual, gratuito, que lo único que tenés que hacer es tener una computadora o que alguien te la preste, y de esa manera hacer los cursos para ver cómo empiezo a emprender.
Si quieres hacerlo presencial, te tenés que anotar dónde.
Y lo que pasa es que ahí tenemos Buenos Aires Emprende en la ciudad de Buenos Aires, que también te anotas en ese mismo lugar, pero son cursos que 6.000 personas cursaron el año pasado, esos cursos que son clases de profesores de emprender.
Conozco una persona que lo hizo. Resulta que te dan donde te toca. Eso sí, dentro de la ciudad de Buenos Aires tenés que ir a distintos barrios, a Caballito, lo que sea. ¿Cuántas veces es entonces que...?
Se hace durante todo el año. Hicimos Academia de Verano, ahora se hace, ahora arranca de vuelta en agosto, de vuelta a la Academia de Buenos Aires.
Porque más de una vez se necesita un curso presencial. Pero hay... ¿exceso de solicitudes para estar en ese curso?
Hay muchísimas, y lo que hacemos es aumentamos la cantidad de docentes.
O sea que pueden ir
nuestro
también.
Compromiso es que toda persona que quiera capacitarse para poder emprender, el gobierno le pueda dar alguna solución que le sirva.
Después, antes que te vayas, lo vamos a repetir. No porque se esté yendo, les aviso, lo van a sacar, pero lo van a sacar, no sé cómo lo van a sacar de acá con todo lo que hay que preguntarle. Decime, Rafa, sé que tenés preguntas al
11 65 84 0 870.
O comentarios, dale, lo que quieras.
Bueno, Elsa dice que la cortina no se cambia.
Beso, Elsa.
Mirta desde Goya nos manda una receta. Pablo está en Comodoro, nos manda, bueno, muchas fotos.
La receta Nevada. Del brócoli, pero se fue Pietro, dale.
Ángel está en Chilecito y pide el reloj para regalárselo a su jefe, y Gaby, que está en Gualeguaychú, le quiere regalar el reloj a su papá.
A ver, no entendí muy bien. ¿A su jefe dijo?
Sí, dice que es un jefe que labura a la par de ellos y que es un compañero más, así como Andy decía que él no es ministro, es Andy en su ministerio. Dice que, y nos manda una foto del jefe.
Qué linda,
trabajando.
Entonces entendió, hizo la asociación y claro. Dijo, bueno, él no es jefe, ¿no? Vos no te sentís ministro.
No, creo que tengo la responsabilidad formal de tener que decidir ciertas cosas, pero la verdad es que... ante todo soy una persona, ¿no?
Oíme, persona, vocación pública, ¿qué es lo malo? O sea, ¿qué es lo...
terrible?
Terrible, siempre hay algo terrible. La fama, sí. Ponele.
No, la fama no me preocupa tanto. Lo que más me preocupa es la cantidad de horas que laburo, la verdad.
¿Cuántas son?
El descanso, ¿no?
¿Todas?
El...
sí, ¿todas? Claro.
Todas. La verdad es que la cabeza no para de carburar. Y son muchas horas. La diferencia es que cuando es tu propio emprendimiento también laburas todas las horas, pero de alguna manera te sentís responsable de que si te mandas un pifie, es tu pifie de tu propio boliche. Acá te mandas un pifie, es un pifie que afecta a muchas personas y no las hace vivir mejor o las hace vivir peor, con lo cual te da como un sentido de responsabilidad cada decisión porque afecta potencialmente a mucha gente.
Tengo otra pregunta. Vos no sos político. ¿Cómo es meterse en todo esto? Tiene también su lado bueno y su lado malo.
Es algo que uno tiene que ver, yo por lo menos lo veo con mucha curiosidad y con mucha humildad también de respetar la gente que está hace mucho tiempo en lo público. Yo cuando armé mi equipo, que tengo muchas áreas, o sea, tengo trabajo, tengo turismo, tengo inversiones, tengo digamos un montón de distintas áreas dentro del ministerio, emprendedores y otros temas. Traté de armar una mezcla entre gente de afuera de la política y gente que hubiera estado en la política con suficiente tiempo. Y la verdad es que estoy apostando a que todos podamos aprender de la perspectiva del otro. Hay gente que vino de afuera con espíritu emprendedor y que está aportando. Yo, por ejemplo, estoy tratando de aportar una innovación. Metí, no sé, te voy a dar un ejemplo. Metí una mesa de ping-pong y un metegol en el medio del ministerio.
Lo he visto en fotos.
Todo el mundo me dijo, estás loco, te van a robar el metegol, el ping-pong, van a decir que en su ministerio no se trabaja porque la gente juega al ping-pong. Son turnos de 15 minutos al ping-pong, nadie se llevó la red, nadie se llevó la paleta, están ahí, la gente disfruta, son 15 minutos. Puse patinetas para que la gente se mueva dentro del ministerio. La gente al principio decía, este señor está loco.
Sí, pero vimos en una foto en patineta.
¿Me viste? Bueno, de a poco la gente se va acostumbrando. Entonces,
porque en general, ¿qué pasa con eso? En general, uno lo ve o en estas empresas muy modernas, por ejemplo Google, o lo ve en los Estados Unidos, y ahora puede ir al Ministerio de Modernización y encuentra todo eso.
Se va a agarrar una patineta, jugar al ping-pong... hay clase de zumba.
¿Y cuándo trabaja?
Al final del día no, pero es que la gente trabaja mejor, eso es lo interesante.
Sí, clase de zumba, ¿sabes? Que si hubiera clase de zumba en el canal, Horacio, sería mucho más feliz. ¿Qué?
Horacio
tomando clase de zumba.
Sí,
Horacio, estamos hablando del jefe de gobierno, por supuesto.
La gente trabaja mucho mejor. Yo una de las cosas que descubrí es 10% de la gente en la función pública se motiva. De cualquier forma hagas lo que hagas, 10% de la gente no se motiva, haga lo que hagas, y el 80% del medio depende del contexto que vos le generes para que realmente se quiera motivar, quiera trabajar y quiera dar lo mejor. Y la verdad que sí, puedo aportar eso y aprendo y trato de aprender de gente que tiene mucha experiencia. Lo público tiene muchos expedientes, muchos procesos administrativos que uno va entendiendo por qué están, uno va descubriendo. Algunos no tienen lógica, pero otros tienen una lógica de ser. Cuando vos querés hacer una licitación, que haya un proceso transparente, que haya tiempo para que alguien pueda impugnar la licitación, que después tenga que haber la apertura del segundo sobre con escribano, que haya antecedentes técnicos, que haya una comisión evaluadora. Son todas cosas que en el fondo es cuidar los recursos de la gente, que son los recursos del Estado. Ahora, hay lugares donde estamos sobreburocratizando, como abrir una sociedad anónima que tarda 75 días y lo podríamos hacer mucho más rápido.
Pero ustedes desburocratizaron el emprendedorismo.
Estamos tratando de hacerlo.
¿Cómo sería? Hay un plan de que puedes abrir una sociedad en 24, 48 horas.
La ley de emprendedores, que se está, ayer estuve justo con el ministro Cabrera, charlando, se está reglamentando la ley de emprendedores que va a permitir que vos puedas abrir una sociedad anónima en un día.
¿En un día? ¿Cuándo va a pasar eso?
Es la etapa de reglamentación, ya va a salir pronto. Lo que ahora se está viendo son toda la información que la AFIP te pide o te pedía para abrirla y para empezar a preguntar, bueno, ¿qué es necesario de esto realmente? ¿Qué es necesario? Porque por ahí la mitad de la información no hace falta.
Silvia, ahora es tuyo. Estaba pensando, viste que los funcionarios tienen este problema de las internas, qué sé yo, porque en general pertenecen a un partido o son militantes. Ahora, en el caso de Andy, es complicado, ¿no? Porque también él representa a los emprendedores como muy pocos emprendedores, digamos, tiene detrás una historia que lo está avalando, ¿no? Claro. Digo, en el tema político.
Bueno, Andy es un funcionario, a ver, ha sido clave, vos has sido clave en el desarrollo del tejido del ecosistema emprendedor, fue presidente de la Fundación Endeavor, Andy, y le dio un impulso enorme. Hace pocos días en la Usina del Arte fueron miles de jóvenes justamente impulsados por esa fundación que Andy ayudó a instalar, a crecer en la Argentina. Pero vos sabés que hay un temor en este momento entre muchos emprendedores, porque la Argentina tiene un régimen especial que ayudó a este ecosistema, que se llama el régimen de la famosa ley de software. Vence acá nomás, en el año 2019, y es una ley que le permite a las empresas pagar mucho menos de aportes, o sea, incentiva ganancias, menos ganancias y menos aportes patronales, porque incentiva el empleo, este empleo sofisticado. Sobre todo si exportan, tienen unas ventajas impositivas muy importantes. Y está el rumor, o tal vez la confirmación, o no sabemos qué, que el gobierno esté estudiando recortar alguno de esos beneficios. ¿Sabes algo, Andy?
Mira, sé que se está evaluando, y sé que se está evaluando con mucho compromiso. El presidente, bien, digamos, si hay una industria a la que quiere apostar, es esta industria, la industria del software, de vender materia gris, de vender talento al mundo. Con lo cual sé que se está evaluando, hay tiempo todavía para definir. Yo creo que es más, digamos, los que dicen que esta ley no va a estar, es más un rumor o una preocupación, porque como toda ley que tiene una fecha de vencimiento tiene que renovarse. Pero te digo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos el Distrito Tecnológico, donde hay 250 empresas que se instalaron, que te da una exención de ingresos brutos por un periodo muy largo de tiempo.
Hay que ir a instalarse ahí.
Hay que tener que instalarte ahí.
¿En Barracas?
En Parque Patricio.
En Parque Patricio. Son los dos. Asocié Barracas, pues son los dos
Barracas
lugares.
Barracas es el Distrito de las Artes.
Claro.
Barracas es el Distrito del Diseño, La Boca es el Distrito de las Artes y Parque Patricio es el Distrito Tecnológico. Hay 250 empresas instaladas de primerísimo nivel que tienen una exención de ingresos brutos que no es algo menor. Y que les permita a las empresas poder, de alguna manera, tener una apuesta impositiva, en este caso de la ciudad.
Andy también se ocupa del ecoparque, que es el nuevo zoológico.
Exactamente.
Digo, antes que se vaya.
Proyectazo,
pero meterse ahí con todas las críticas que...
Mira, nosotros sabemos que vamos a tener infinitas críticas, y vamos a tener infinitas críticas, ¿por qué? Porque hay algunos que no quieren que el zoológico libere sus animales. Y es así de claro. Lo voy a decir con absoluta claridad.
¿Por qué?
Porque el mundo zoologista es un mundo muy importante que...
¿Sí?
Y pero claro, vos pensás que de alguna manera nosotros estamos cambiando un paradigma de 145 años, donde los animales en cautiverio estaban al servicio de entretener a la familia, y nosotros estamos diciendo, no queremos más un animal en cautiverio.
Pero hay gente que lo sostiene, que dice los animales en cautiverio en el medio de la ciudad de Buenos Aires.
Lo dicen parcialmente, dicen el zoológico debería seguir siendo un zoológico, los animales no deberían ser derivados, deberían ser relocalizados en un predio más amplio donde los animales puedan circular.
Tipo General Rodríguez.
Claro, una especie de, bueno, tratemos de hacerlos convivir dentro de hábitats comunes. Y la verdad es que nosotros creemos que hay un montón de animales dentro del ecoparque que tienen que ser trasladados, y hay algunos que son los de programas de conservación, que hay un rol que cumplir en los programas de conservación, como el programa del cóndor andino, de rehabilitación de aves rapaces, que sí tienen que seguir.
Es impresionante porque, Andy, además, si hay veces que las pocas veces que me escribe con mandándome las liberaciones del cóndor, las sí. liberaciones, se mete, viaja, va, se entusiasma, se enamora.
Estoy enamoradísimo. Mira, firmamos un acuerdo hace poquito para potencialmente derivar el animal más grande del ecoparque, que es la elefanta Mara.
Mara,
la
sí,
elefanta
Mara, Silva, ¿no?
La elefanta Mara fue rescatada por maltrato en el Circo Rodas, la mandaron al zoológico, estuvo ahí, está ahí hace mucho tiempo, y firmamos un acuerdo de exploración con el único santuario que hay en el Mato en Latinoamérica, que es el Mato Grosso, para ver si la podemos trasladar. Ahora, ¿sabes cuántos pasos hacen falta para poder derivarla? 135 pasos. El INTI nos hizo todo un trabajo de consultoría y nos dijo, son 135 pasos, que incluye, por ejemplo, que se acostumbre a entrar a una caja que va a ser la caja en la que va a viajar durante 12 días para ir a Mato Grosso. Vino hasta Junia, que es la dueña del santuario, y le pregunté, ¿cuánto? Yo con toda mi ansiedad emprendedora, ¿y cuánto va a tardar en que entre a la caja? Le dije. Y me dijo, y calculé entre 5 días y un año, me dijo.
¡No!
Hasta que la elefanta se acostumbre.
Claro, lógico, entonces le dije, ¿cómo 5 días y un año? Sí. 5 días o un mes, me querrá decir, una semana. No, 5 días y un año.
Ese es un paso.
Ese sí. es un paso, que es acostumbrarla que entre a la caja para viajar. Despierta, porque no se la puede sedar, en camión, dentro de una caja hasta el Mato Grosso. Entonces es un desafío enorme el que tenemos por delante. Por suerte tengo un compromiso de Horacio como jefe de gobierno total de que queremos hacer esa transformación, de que es uno de los grandes legados que vamos a dejar. Va a tomar mucho tiempo, pero lo que estamos diciendo es, va a tomar el tiempo que haga falta. La verdad es que cada vez que alguien viene y me dice, manden los animales a un santuario, les digo, a ver, contame a cuál. Contame cuál.
¿De cómo?
¿Cuál?
Contame
cuál. Claro, porque, por ejemplo,
conseguir el coche cama.
Por ejemplo, los animales no pueden ser sedados. Uh-huh. Por ejemplo, mandémoslos a África con Simba y Mufasa al Rey León.
Sí.
Vos sedás a muchos animales y se mueren en el traslado.
Sí.
Entonces, no puedes mandarlos a África, más allá del costo, que sería prohibitivo, porque no se pueden trasladar porque tienen riesgo de vida.
Y para nosotros,
riesgo de estrés o riesgo de vida, o los órganos pueden pesar lo suficiente como para matar al animal al ser sedado. Entonces, tenemos que buscar otras opciones, y nuestra lógica es, ¿qué lugar puede ir este animal, que es parte del programa de derivación, que no ponga en riesgo su vida y que nos aseguremos que va a vivir mejor de donde está hoy?
Ahora, te tenés que ir, dicen acá los malos, acá malos, ministro Andy.
Muy malos.
Sí, como le decía a Nico Duhovne, ¿viste? Ministro Nico, porque
ministro
lo conozco
Nico,
de otro
ministro,
lado,
claro.
Ministro Andy. Ministro Andy, ¿qué va a pasar en el zoológico, digamos? ¿En qué se va a convertir ese espacio? Porque una de las rumores era que se iba a vender
presentamos en sociedad el master plan es un master plan al mediano y largo plazo que va a terminar en que 18 hectáreas de las 18 hectáreas que hay hoy, 12 van a ser espacio público de libre circulación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los vecinos de la ciudad de Buenos Aires van a recuperar 12 hectáreas que hoy no pueden entrar si no pagan una entrada. Y va a quedar un 8 adentro, alejado lo más posible de las líneas de colectivos, para todos los animales que son parte del programa de conservación, divididos en ecorregiones con animales autóctonos, para que la gente pueda ver esos programas de conservación entrando a esa zona controlada, que lo llamamos. Que
va a ser divertido, porque viste que ve ir y entrar a ver el programa de conservación.
Bueno, María Laura, no todo tiene que ser divertido.
No, pero un paseo sí.
No, pero lo que va,
tipo, por ejemplo, llevar a los chicos a...
Sí.
No, y lo que queremos es que en las 12 hectáreas que están afuera haya actividades de educación animal y educación ambiental. En la esencia no cambió.
Pero vos no lo llevas a un chico diciendo, te voy a llevar a una educación ambiental.
No, vos lo vas a llevar.
¿Cómo es el gancho?
Vos lo vas a llevar.
Dame
a un lugar de realidad virtual donde va a meterse en un safari, pero en vez de ver animales enjaulados, va a mirar con una realidad virtual, de un visor de realidad virtual, una experiencia dentro de un jeep en el medio de una selva.
O sea que ahí le está. Digo, vos vas a vivir una experiencia.
Sí, exactamente. En Santa Fe y República de la India, mirá vos. Que
exactamente. Esa es la idea, es educar para el medio ambiente, educar para la conservación, educar para el bienestar animal, de una manera distinta a un animal entreteniendo una familia haciendo monigotadas.
¿No te dio ganas de llevar a tus hijos a liberar el cóndor, por ejemplo? ¿No pudiste?
Me hubiera encantado. Casi llevo a uno. El huracatao. Fuimos a Salta.
Qué linda experiencia.
Un animal que había recibido disparos y tenía todos perdigones, fue a programa de rehabilitación del cóndor andino, que hay un equipo extraordinario en el proyecto Ecoparque, y lo rehabilitaron y lo se llevó de vuelta al Huracatao a liberar a Santa.
Algunos mensajes antes que se lo lleven, se lo están por llevar y esto va a terminar siendo Tupac Amaru, mira, tirando nosotros para adentro del estudio y acá los chicos, dale.
Claudia, que está en Campo Quijano, que queda en Salta, dice, tengo tantas preguntas para el invitado de hoy.
Y bueno,
Claudia.
Pasa lo siguiente, y algunas ideas, pero no sé qué es lo que me impide empezar con una de ellas.
Así me pasa. Ah, bueno, es como el emprendedor. ¿Cómo
es el primer paso?
¿Cómo es el primer paso si tiene una idea y la quiere llevar a cabo?
Tener la idea ya es un paso.
Bueno, el segundo.
Para mí, mira, quiero decir, ¿cuál es la idea, cuál es el paso equivocado? El paso equivocado es meterte en algo que te dijeron que es buen negocio. Uh-huh. Te dicen, ahora parece que la onda es plantar aceitunas. Entonces vos te metes en algo y no tiene nada que ver con tu vida. Uh-huh. 90% de los emprendedores que les fue bien haciendo algo, hicieron algo que tenía que ver con su vida anterior, personal o profesional, y que tenía que ver con algún talento que tenían que lo hacían mejor que los demás. Con lo cual, a nuestro oyente, mi consejo es empezar preguntándote en qué soy bueno. Y si no tenés una respuesta, preguntale a tus amigos.
¿No?
Es la combinación de tres cosas. Es en qué soy bueno, qué me apasiona hacer, y qué puedo hacer algo que se convierta en un negocio por lo cual la gente esté dispuesta a pagar. Porque puede haber cosas en las que soy buenísimo, que nadie quiere pagar nada, o puede ser algo que soy buenísimo, pero no me apasiona, la verdad que soy bueno haciendo esto, pero no me divierte.
Espera, que no está Alejandro Katz, que es nuestro columnista, nuestro filósofo, que siempre anota todo. Son tres cosas, anotémoslas.
De vuelta, algo en lo que soy realmente bueno haciendo.
Sí.
Algo que me apasione.
Algo que me apasiona.
Sí.
Y algo que creo que puede ser algo por lo cual la gente está dispuesta a pagar.
Esa es buenísima, esa es la que nos olvidamos siempre.
Claro, porque a veces creemos, soy fenómeno cantando, y pero si nadie le interesa y nadie te paga, ahora, ¿cómo lo convertís en un negocio? Porque una cosa es una idea y otra cosa es un negocio, y hay un mundo de distancia entre una idea y un negocio.
¿Cómo hace Silvia para decir rápido antes que se lo lleven Andy Freire? Dale.
Hubo un hecho en la Argentina tuvo, vos comentaste recién, la tasa de crecimiento emprendedor y también de fracaso. Nosotros tenemos los cuatro, digamos, unicornios, es decir, empresas que valen más de $1,000 millones, sí. Somos los campeones del mundo, o sea, emprendedores de alto impacto. Más aún, acaba de lanzarse un satélite en China que se llama el Milanesat, de un emprendedor argentino que está haciendo una constelación de satélites en el mundo. Sin embargo, últimamente, desde el año 2006, no se crearon esas grandes empresas o esos emprendedores de alto impacto. Tampoco desde que ganó Mauricio Macri. ¿Qué está pasando?
A ver, Emiliano...
Igual a él no le importa, ya dijo, que él quiere chiquititas.
Yo quiero los dos. Yo trabajo para los chiquitos y dejo que Emiliano Kargeman, que es un gran amigo y un gran emprendedor, pueda llevar su Milanesat, sacó Manolito, sacó varios satélites y está armando una constelación de satélites y le está yendo muy bien. Lo que creo que pasó es que estuvimos desconectados del mundo durante mucho tiempo. Y esa desconexión del mundo no es gratuita. Esa desconexión del mundo hace que los inversores que invierten en proyectos de emprendedores digan, y yo, mira, Argentina no. La verdad que Argentina en este momento no lo estamos mirando. ¿Por qué? Porque no podías entrar el capital, pero no lo podías sacar, porque las condiciones de contexto eran muy complicadas, porque las perspectivas inflacionarias eran muy altas, porque no había cifras, y entonces el inversor cuando quería justificarlas a sus directorios, voy a poner esta plata, le decían, pero ¿cuál es la inflación argentina? Y no se sabe. Y no, pero entonces no, yo no puedo invertir si no sé cuál va a ser la tasa de inflación. Entonces creo que venimos de un ciclo de mucha sequía emprendedora. Creo que ahora, por suerte, a medida que nos conectamos con el mundo, va a volver la confianza y va a volver a haber inversores, pero es un proceso lento, no es algo que podemos cambiar en 2 minutos. Entonces, confío en que en los próximos 10 años vamos a tener una gran comunidad emprendedora, pero también reconozco que en este momento la pyme no le está pasando bien, y hay un enorme desafío para los emprendedores para poder salir adelante y para poder, digamos, de alguna manera reconectarse con el mundo. Así que hay que tener paciencia, estos ciclos son ciclos largos, pero soy optimista de que hay mucho por hacer, y sobre todo hay mucho por hacer con ese pequeño emprendedor que hablábamos antes, que a él sí le cambiamos la vida si lo ayudamos a vender su muñeca de 55 pesos a 150 pesos a 7 minutos de donde vive. Eso es algo que podemos hacer ya, y eso es algo que vale la pena dedicarle mucha energía.
Ay, lo voy a llamar a Andy en cualquier momento porque estoy por empezar un emprendimiento, estoy en eso, me mandé sola.
Vos sos una gran emprendedora, lo sabés.
¿Lo sé?
Sí.
¿Vos decís?
Bueno,
¿te viene la revista María Laura?
No, porque nada que ver con este... voy a hacer el vino María Laura, pero no se llama María Laura. A ver, algo, antes que se vaya.
Ahí volvió Claudia y dice, un genio, gracias, con estos tres ítems me aclaró todo.
Buenísimo, espectacular, manos a la obra, manos a la obra. Acá Martín Angulo, humildemente, dijo en la pausita, yo pensé en vos, pero no sé si vos querés ser emprendedor, porque fue tan personal la pregunta, dijo, pero ¿cómo se hace para tener la fuerza para ser emprendedor? ¿Cómo era? ¿Era algo así?
Sí, ese miedo que mucha gente
claro, tiene. Claro, perderle el miedo.
La seguridad de lo que tiene, si hay forma de dejarlo, o la persona que piensa eso directamente
es un poco
no es emprendedor.
Lo que lo más común la gente se plantea, dice, pero ¿cómo hago para tener la seguridad?
La seguridad nunca la vas a tener. O sea, una vez leí, la definición de miedo es que sentís que hay algo valioso que está en riesgo. Y eso valioso que está en riesgo es la seguridad. Entonces, por definición, esa seguridad no está garantizada. Y uno tiene que tomarse el tiempo necesario para analizarlo, el tiempo necesario para explorarlo, el tiempo necesario para conocerse uno mismo y realmente poder llegar a una definición de ¿es esto para mí o no? Y tal vez la conclusión es que no, y tal vez la conclusión es que sí. Hay muchos que emprenden dedicándole un poquitito de tiempo a ese emprendimiento mientras tengo un trabajo. Y termina ese emprendimiento nunca tomando vuelo. Y terminan diciendo, ¿viste que estuve bien en no dejar mi laburo? Eso es el huevo o la gallina. A veces hay que animarse y uno no se puede tirar a la pileta sabiendo que todo el agua está lista, porque eso es seguridad, eso no es emprendimiento.
La purísima verdad, ¿qué es lo que más disfrutás de este trabajo ahora, de estar, de haber pasado de lo privado a lo público? ¿Qué es lo que más te gusta, lo que te apasiona, lo que te hace despertarte, lo que te pone buen humor?
La conexión con la gente. La verdad, voy dos veces por semana a hablar. Ayer estuve en Villaluro, te contaba, hablando tu mejor laburo. Había 200 vecinos, muchos sin laburo, preguntando qué es lo que la ciudad tiene para mí, para que yo consiga laburo. A mí eso me reconforta.
Te hace bien.
Me llena
y sobre todo cuando trae resultados después, ¿no?
Y cuando podemos traer a alguien que fue a tu mejor laburo en Boedo en febrero y viene a contar su testimonio de cómo consiguió laburo, eso me hace sentir muy bien.
Bueno, lo vamos a soltar con el compromiso, Marcelo, de que nos va a llevar a comer a Las Palmeras.
Y que nos traiga un paquete de pochoclo freire.
Pochoclo freire para picar algo. Y después nos lleva a Las Palmeras a comer el rico ceviche.
José Luis,
gracias por haber venido tanto rato. El ministro tiene cosas que hacer.
Nosotros lo demoramos.
Esto también es importante.
Mil gracias. Después te haremos pasar las preguntas que no quedaron con respuesta, pero mil gracias.
Gracias a ustedes.